Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Como dice un aforismo, uno no se ahoga por caerse a un río, sino por mantenerse sumergido en él. Buenos días. La volatilidad empieza a repuntar ligeramente ya. Estamos viendo el CFD de CMC Markets subir algo más del 1,3% a 24,87. Nivel todavía tranquilo después de la excelente noche que vivió el mercado americano, con la calma en los bonos y con el subidón en los índices bursátiles, que hoy ya viene corrigiéndose, pero en una pequeña medida. El futuro del mercado europeo está calculando solo un recorte de 2 décimas en la apertura. De 3, el futuro del mercado americano, el S&P, en los 3.885. Y eso que nos ha llamado la atención, que el regulador chino avisara a sus inversores en el extranjero del posible riesgo de burbujas. Aún así, los bancos centrales mantienen la tensión. El australiano no ha tocado los tipos de interés esta noche y ha insistido en el mantra: mantendremos los estímulos, los extenderemos si es necesario. Así que tenemos ese nivel de mantenimiento de entre confianza y tensión en los mercados, con correcciones ligeras que se están viendo tanto en el precio del petróleo, el West Texas está ahora justo por debajo de los $60 barril, como en la onza de oro, $1,718 en las de Degussa Metales Preciosos. Las pantallas de XTV nos permiten ver cómo repunta ligeramente el dólar y le hace bajar al euro a 1,2020 en este instante.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
En la escena por delante tenemos expectativas un poco alteradas en España, porque se ha conocido tarde y con una clara muestra de falta de transparencia, de opacidad, el informe del Consejo de Estado sobre el sistema de control de los fondos europeos que ha planteado España. El informe del Consejo de Estado muestra sus reticencias sobre la ausencia de mecanismos de control. Anoche también aquí en Capital Radio la portavoz parlamentaria popular Cuca Gamarra se lo comentaba al director del programa, Federico Quevedo.
Apunta a la dirección que veníamos señalando, ¿no? Uh-huh. Y es en que esa falta de transparencia, esa falta de controles hace que esos 140.000 millones de euros estén sujetos a discrecionalidad, ¿no?
Hoy tenemos datos del paro en una hora en España, a ver cómo salen, a las 10 análisis en profundidad. Pero las previsiones son pesimistas, aunque a corto plazo la ministra de Economía, Nadia Calviño, pareció encontrar datos de esperanza.
Y aunque la economía está aguantando, las exportaciones están aguantando, el sector industrial está aguantando bien, lo cierto es que enero y febrero están siendo meses malos en el ámbito laboral.
Lo decía en la televisión pública y veremos los datos enseguida, efectivamente. Ahora vamos a situar claves de los mercados. En un instante saludamos a nuestra invitada capital, a la directora de estrategia de JP Morgan para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, y entramos en la gran tertulia de la economía con Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera y Juan José Rubio para comentar las noticias que despiertan la economía y que presentamos con Miguel San Martín. Y entre esas noticias, la estrategia comercial de Estados Unidos, que quiere restaurar la confianza con los aliados.
Eso dice el texto que ha presentado a la oficina del representante comercial al Congreso para 2021, en la que espera, según esa hoja de ruta, crear millones de empleos bien remunerados y apoyar a las familias, con 4 desafíos, construir una base industrial y de innovación sólida, construcción de infraestructuras con energía limpia, crear una economía solidaria más fuerte y promover la equidad racial en todos los ámbitos. Biden quiere conseguir estas metas a través de un sistema de comercio internacional justo que promueva el crecimiento económico y restaurar la asociación con amigos, aliados y socios comerciales de ideas afines. Eso no se refiere a China. Respecto a este país, dice que va a comenzar a abordar las prácticas comerciales, económicas, coercitivas e injustas mediante una estrategia integral.
En Europa, en 15 días, la Comisión va a presentar un plan sobre los viajes turísticos y el pasaporte de vacunación.
Y esto podría suponer el levantamiento de las restricciones impuestas por la pandemia. El vicepresidente Margaritis Hinas asegura que el objetivo será establecer una dirección común hacia la apertura segura e igual de Europa. Un pasaporte que se pondrá sobre la mesa como un instrumento legislativo, por lo que no será opcional. Estará basado en los tratados europeos y en la libre circulación. Eso sí, la titular española de turismo, Reyes Maroto, dice que será beneficioso.
El pasaporte nos va a permitir disponer de una herramienta para que a la vez que se va vacunando la población, pues podamos ir también dando toda la certidumbre al turista para que empiece a planificar.
Parece, perdona, que la idea es establecer un código QR en una aplicación.
Y atención porque parece que hay repunte de contagios en Europa. Finlandia ha declarado estado de excepción en todo el país ante este fuerte repunte que ha vivido el país. Francia está alertando de repunte en presión hospitalaria e Italia teme un nuevo avance del virus, lo mismo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud.
Ah, sí, lo han comentado que después de 7 semanas de descenso se ha visto un incremento que el director general atribuye a que algunas sociedades han bajado la guardia frente al virus. Dice que es una tendencia decepcionante, pero que no le sorprende y que de las 6 regiones que analiza la OMS suben en 4, Europa, América, Oriente Medio, sur de Asia, África y Asia Oriental son las únicas excepciones. Su director de Estrategias Sanitarias, el doctor Mike Ryan, dice que no se puede hablar de relajar las restricciones. Y la buena noticia es que 237 millones de dosis anti-COVID van a ser enviadas a 142 países pobres a finales de mayo.
Por lo demás, ¿qué tenemos en la actualidad? Pues estamos esperando los datos del paro. Las previsiones no son nada buenas.
Porque si tenemos en cuenta los datos de enero, la Seguridad Social ya ha perdido 219.000 cotizantes de media y el paro se incrementó en más de 76.200 personas. Está prácticamente en 4 millones de desempleados, una cifra que no se veía desde 2016, en un mes marcado por las restricciones de la tercera ola. Los trabajadores afectados por ERTE se habrían elevado, según fuentes de la Seguridad Social, a 900.000 desde los 733.000 con los que se había cerrado el año 2019.
Y la agenda del martes, ¿qué nos traes? ¿Cómo viene? Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Hay que ver qué buena soy. Te cuento que en Alemania tenemos ya los datos de ventas al por menor de enero que, atención, se desploman un 4,5% cuando se esperaba que estuvieran casi planas. Oh. La caída interanual roza el 9%. Y luego nos quedará por conocer la tasa de desempleo de febrero. En España los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social publican datos de paro y de afiliación de febrero y el INE las llegadas de turistas extranjeros en enero. Además el Tesoro subasta letras a 6 y 12 meses. Desde la zona euro nos llegará el IPC de febrero y en Estados Unidos el índice Redbook de ventas al por menor. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la directora de estrategia de JP Morgan en España y Portugal para que nos cuente perspectivas para los próximos meses y chantatachan. Qué bien me ha quedado, así que repito, chantatachan, hoy tenemos 2 nuevos espacios.
¿Sí?
A las 11 especial Sara genera impacto social y a las 8:30 Sara transforma España, que nadie se lo pierda.
¿Sara?
Por cierto, ¿qué? Por esto tendré una paguita extra, ¿no? Bueno, seguro que te lo piensas y dices que sí.
Ay,
jeje. Madre. Chao.
Nunca cambiarás. Sí, tenemos 2 estrenos en Capital Radio, luego contaremos más detalles. Ahora información del tráfico en conexión con la DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, estamos hasta ahora pendientes de la hora punta, sobre todo en Madrid. La A1 en la zona de Las Tablas, A2 Torrejón, A4 Pinto y Butarque, también la A42 en Parla, Fuenlabrada y la zona de Getafe. A5 en Móstoles y Alcorcón y la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En la ronda M40 hay un vehículo averiado, en el barrio de La Fortuna que complica ese tramo en sentido A5. En Barcelona, densa también la entrada, B20 Santa Coloma, C32 en Viladecans, la C31 en Badalona, A2 Cornellá y la C58 en San Quirze del Vallés y de salida a su paso por Cerdañola. Además, persiste en la AP7 la retirada de 2 vehículos que cierra un carril en Girona, en Aguaviva, en sentido Barcelona, y otro en Tarragona, en Amella del Mar, hacia Valencia. En Sevilla es ahora tráfico denso en la entrada por la A4 en la A49 en Camas, en Córdoba también en la A4 en el Arcángel, sentido Madrid, y en Écija está la A4 densa en ambos sentidos por unas obras de mejora. En Valencia es ahora la entrada por la CV35 en San Antonio de Benajever y la V31 en Sedaví. Precaución por la de Hamburgo, Sevilla y por el viento en Lugo.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Tener todo listo para el día siguiente y que encima te sobren 5 minutos antes de cerrar es todo un reto. Enfrentarte al mundo digital también. Para hacerlo cuenta con Vodafone Seguridad Digital, la solución más completa de ciberseguridad para proteger tu negocio de ataques externos. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Saludamos a Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Muy buenos días, Lucía.
Hola, buenos días a todos.
Nos gustaría que nos ayudaras a entender qué es lo que está pasando en los mercados. Anoche tuvimos una excelente sesión en la Bolsa de Estados Unidos. Dicen algunos informes que solo porque se tranquilizaron los bonos. ¿Cómo estamos ahora mismo examinando la tensión que está provocando en los mercados del mundo la renta fija, los bonos soberanos?
Bueno, pues es verdad eso que tú comentabas, que es verdad que la semana pasada fue algo negativa para los mercados de renta variable y en parte pues dicen que una de las razones era el repunte de la renta fija de gobiernos que estamos viendo. Es verdad que empezó sí, más o menos en agosto del año pasado, pero es verdad que en las últimas semanas el movimiento ha sido mucho más fuerte. Bueno, nosotros ahí lo que pensamos es que de momento al nivel en el que está sigue quedando recorrido para que la renta variable lo continúe haciendo a bien y además que por las razones por las que están subiendo las TIRES las TIRES de la renta fija de gobierno son por razones buenas, es porque están descontando un mayor crecimiento. También es verdad que en algunos sitios están descontando algo de déficit por todas las medidas de estímulo que se han aprobado el año pasado, pero en los niveles en los que están nosotros a día de hoy no, la renta fija no nos preocupa, es probable que todavía continúe subiendo, pero esas subidas las debería poder absorber la renta variable siempre que veamos crecimiento de beneficios.
El gran interés del momento está en entender, y no parece ser fácil, por qué hay esta interrelación entre los bonos y las bolsas, entre los bonos y las acciones. Hay quien dice que algunas acciones se han vuelto tóxicas porque el mercado entiende que solo funcionan bien con tipos de interés estables y si en algún momento suben, pues lo mismo, están afectadas. ¿Puede ser?
Bueno, yo creo que también llevábamos unos años en el que la renta fija estaba no te pagaba nada o incluso negativo, con lo cual la única alternativa que tenías era invertir en renta variable y a lo que te empujaban los bancos centrales con esas políticas monetarias tan relajadas era la renta variable. En el momento que esas TIRES empiecen a subir y te empiecen a dar rentabilidades algo más atractivas, pues ya empieza a ser una tienes otra opción frente a la renta variable. Dicho esto, es verdad que han subido, pero la realidad es que, y lo vemos todavía en Europa, están en niveles muy, muy bajos donde todavía no te están pagando ninguna rentabilidad negativa. Por eso yo creo que todavía le queda margen a la renta variable.
Está claro que los bancos centrales no cambian de momento nada. Hoy hemos tenido reunión del Banco Central Australiano. Los mensajes repiten las mismas ideas previas, que de momento se mantiene la política acomodaticia y que los programas de estímulo se extenderán en el tiempo si es necesario. Por aquí sin sorpresas, ¿no?
Bueno, yo creo que ellos lo han de los bancos centrales a nivel global lo han dejado muy claro. De momento yo creo que tienen que ver que esa recuperación se materializa. Es verdad que los datos macro de las últimas días pues apuntan a que la recuperación sigue a buen ritmo, pero yo creo que los bancos centrales van a ser igual de cautos que lo fueron en el ciclo anterior y no van a tener ninguna prisa en subir tipos hasta que vean un crecimiento más sólido y estable.
Bueno, pues observado esto, que quizás es lo más interesante, también observamos cómo se mueven los flujos de dinero. Hoy contábamos que en China el gobierno empieza a ver de qué manera puede facilitar la entrada de dinero, que parece que está moviéndose mucho hacia este país. ¿Por qué? ¿Hay buenas expectativas?
Bueno, pues nosotros desde luego sí que vemos que hay buenas expectativas. Pensamos que en un entorno como el actual tiene todo el sentido y nosotros ahí también estamos viendo cómo hay regiones que, o sea, cómo nuestros clientes también nos están empezando a demandar invertir en esa región.
Sí, de hecho estaba mirando el fondo de JP Morgan que invierte en China, lleva unas semanas impresionantes. ¿Y en mercados emergentes, por conectarlo?
Bueno, yo creo que acordaros que nosotros hicimos el movimiento, creo que fue ya, es que claro, en verano del año pasado compramos sí. Mercados emergentes y dentro de mercados emergentes, hilándolo también con tu pregunta anterior, os diría que la parte que más nos gusta es Asia y luego China. Y dentro de Asia, China, porque al final es la región que más representa. Nosotros seguimos positivos en estas dos regiones y es lo que te comentaba hace un segundo. Hemos pasado en las últimas, yo os diría que desde verano hasta aquí, a que cada vez tenemos más interés por China y estamos viendo entradas diarias en nuestro fondo, porque la realidad es que China se va a convertir en la primera potencia mundial dentro de unos años y eso al final va a tener una repercusión que también desde el punto de vista de inversión. Es verdad que yo creo que hasta ahora todos encajonábamos China dentro de mercados emergentes y la tenemos que empezar a considerar como un activo completamente independiente, como puede ser la exposición que tenemos a Estados Unidos, a Europa o a Japón. Al final, ese buen comportamiento de China también va a repercutir en índices asiáticos y en bolsas emergentes.
Y particularmente con Estados Unidos, donde parece que va avanzando a paso lento, pero va avanzando el nuevo plan de estímulo de Joe Biden, ¿qué comportamiento esperado tenéis de las bolsas?
Bueno, pues nosotros ahí, sabes, también estamos positivos. Estados Unidos es un mercado en el que llevamos positivos, la verdad es que mucho tiempo, durante el último ciclo y en este ciclo también hemos empezado positivos. Os diría que ahora mismo de pequeñas compañías de pequeña capitalización y compañías de grande capitalización, ahora estamos apostando más por las de pequeña, porque nos parecen que están más llevadas al ciclo doméstico y es donde estamos viendo ahí más oportunidades.
Interesante. Fondos de inversión para aprovechar este análisis que acabamos de compartir, Lucía, ¿cuáles pueden ser los más afinados?
Bueno, yo creo que ahí tenemos que irnos a fondos que te den mandatos flexibles y que no cabe duda que habrá momentos de volatilidad y momentos, momentos altistas en los mercados de renta variable. Por lo tanto, creemos que un enfoque global y ahí tenemos una gama de fondos que se llaman nuestros fondos macro que representan la visión de cómo ve el mundo el equipo gestor y lo hacen, como decía hace un minuto, con un mandato muy flexible en el que pueden invertir en cualquier activo. Tenemos tres perfiles, uno más agresivo que es el Global Macro Opportunities, uno más defensivo que es el Global Macro y luego lanzamos hace más de un año la versión sostenible porque en un entorno como el actual nos parece también muy interesante. Son fondos que el año pasado lo hicieron muy bien porque supieron ir adaptándose a cada momento del año a la exposición que había que tener y este año también han empezado el año con rentabilidades muy atractivas y nos parece que para un entorno como el actual tiene todo el sentido.
Muy bien, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por compartirlo en Capital Radio. Que vaya bien el día.
Gracias a vosotros.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets. Su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio, único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan. El mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Isabel Aguilera, consultora empresarial. ¿Cómo estás, Isabel? Muy buenos días.
Buenos días, todo bien.
¿Todo bien?
Vosotros.
Bueno, qué costumbre decimos, tenemos de decir esto, ¿verdad? De todo bien, sin entrar en detalles,
bueno.
Claro.
Siempre hay que decir que todo bien. Dicen que cuando estás bien y dices que estás bien, tus amigos se alegran y tus enemigos se fastidian. Así que hay que decir siempre que estás bien.
Bueno, Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente y compañía.
¿Todo bien?
Bueno, preocupado con los datos de nuevo de la pandemia, ¿no? Claro. Los datos que habéis dado sobre Finlandia o Italia o Francia, que nos ponen otra vez en el disparadero. En cuanto rebajamos un poco la tensión de disciplina social, volvemos otra vez a una situación complicada. Y cada vez estamos más cerca del verano, y el verano es una situación crítica para la economía española. Por lo tanto, pues con cierta preocupación.
Sí, establecemos metas mentales, metas psicológicas, y a lo mejor no deberíamos hacerlo. Deberíamos más centrarnos en la realidad que tenemos delante. Hermenegildo Altozano, abogado de Bird & Bird. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal estás?
Pues bien, vamos a entrar a analizar, a dar contexto a las noticias del día. Entre ellas, ya habéis visto que está lo que hemos conocido tarde, el informe del Consejo de Estado sobre cómo el gobierno de España, cómo España va a fiscalizar, va a controlar las ayudas europeas, los fondos europeos Next Generation y otros. Se ha conocido tarde. La pregunta que, claro, inmediatamente se hace todo el mundo, ¿por qué se intentaba ocultar? Quizá porque el informe del Consejo de Estado, que finalmente daba el visto bueno, advertía de los de la ausencia de mecanismos de control en asuntos delicados como es la gestión de fondos públicos. Hermenegildo, ¿qué te parece eso?
Mira, a mí me parece como criterio general que mantener ocultas las informaciones, los dictámenes, los materiales con los que se fabrican las normas o el proceso de elaboración de las normas, pues siempre es negativo por una sencilla razón, porque la transparencia pues es un valor positivo. Hay una ley de secretos oficiales que restringe muchísimo aquellas cuestiones que se consideran un secreto oficial, y todo lo demás debe ser objeto de publicación. De la misma manera que Hacienda cuenta con los datos de todos y cada uno de los españoles, ¿por qué no van a contar los españoles con los datos de todos y cada uno de los políticos o de quienes intervienen en las decisiones que afectan a la vida pública. ¿Qué de malo tiene publicar un dictamen del Consejo de Estado, aunque sea un dictamen adverso para los intereses del Gobierno, cuando la propia ley reguladora del Consejo de Estado habla de dictámenes vinculantes y no vinculantes? Es decir, es muy normal que haya normas que se aprueban con esa coletilla de oído el Consejo de Estado, que significa que el Consejo de Estado ha sido objeto de consulta, pero no se ha seguido su criterio, o bien seguido el dictamen del Consejo de Estado en aquellos casos en los que hay concurrencia de criterio. Entonces, ocultarlo me parece que es crear una alarma ridícula, sobre todo cuando el resultado, como has explicado, es el que es. Es decir, oye, pues muy bien, el Consejo de Estado introduce elementos o criterios para hacer más menos discrecional el proceso de aprobación de los fondos Next Generation, pero se puede concurrir o no se puede concurrir con el criterio del Consejo de Estado. El Consejo de Estado tampoco es Moisés al que le entregan las tablas de la ley. También se puede equivocar.
Efectivamente. Juanjo, ¿qué piensas?
A ver, yo pienso que hay que ser consecuente con la situación en la que estamos transitando. O sea, realmente los procedimientos de control, tanto de eficiencia como los controles de auditoría pública, están pensados para situaciones de normalidad administrativa, ¿no? Estamos en una situación completamente diferente, en la cual hay que gastar 140.000 millones de euros, aplicar 140.000 millones de euros en 3 años. Por lo tanto, o somos inteligentes en la gestión de los procedimientos o nos vamos a quedar afuera. No perdamos de vista que en el marco de apoyo financiero del periodo 2014-2020, España no ha llegado nunca a ejecutar más del 50% de los fondos estructurales asignados. Teniendo en cuenta esta situación, bueno, pues evidentemente hay que ser lo más ágil posible. O sea, hay que establecer, y de hecho el Real Decreto se establece en procedimientos de urgencia, hay que agilizar gestión, hay que suavizar los controles, evidentemente dentro de lo que sería la legalidad más estricta. Por eso venimos repitiendo desde hace tiempo en esta misma cadena que habría que ponerse las pilas y habría que establecer una revisión de determinado tipo de procedimientos en temas tan importantes como el régimen jurídico del sector público, en el tema de subvenciones, en la ley de contratos del Estado, en la evaluación medioambiental de los proyectos, en definitiva, en una serie de elementos que tenían que estar ya preparados de cara a la gestión eficaz y eficiente de los recursos que nos van a llegar. Porque, repito, el problema es que los procedimientos actuales están pensados, repito, para una situación anterior de normalidad administrativa y esta situación ha desaparecido. Por lo tanto, tenemos que ser suficientemente inteligentes como para, garantizando el control previo de legalidad, tener recursos suficientes para poder desarrollar y aplicar los fondos que nos van a venir.
Isabel.
Pues hijo, yo pienso que el gobierno puede tener poder, pero carece de autoridad moral o de credibilidad moral, porque si exige transparencia, debería de autoaplicárselo. Pero esto no es más que otra más, porque siempre aplica y recomienda cosas que luego no se aplican a sí mismo. No sé, algo tan simple como los ERTES y los ERES que ha recomendado y ellos aumentando plantilla, por decirlo de alguna manera. Suavizar para sí mismos algunos controles y aumentarlos para otros tampoco es muy consecuente. Y sobre todo yo creo que carece de planificación, porque es verdad que vivimos tiempos distintos, pero también tienen tiempo para planificar y carecen de planificación. O sea, ciertamente se lucha por conseguir los 140.000 millones. Señores, antes de pedir vamos a saber para qué los queremos. Es algo básico, ¿no? Y luego, es verdad que se puede hacer caso a los criterios del Consejo de Estado o proponer unos mejores. ¿Qué pasa? Que no tienen unos mejores, pero estos tampoco. Entonces, ¿a qué nos vamos a qué se van a someter o a qué con qué criterio van a repartirlos? Que propongan algo, ¿no? Entonces, a mí me parece que todo esto lleva pues eso, a una separación total entre lo que es poder y lo que es credibilidad o autoridad moral.
Además, habéis visto, ¿no?
Es que yo no veo qué incompatibilidad hay entre transparencia y agilidad.
Es decir, es que no son términos excluyentes, se puede ser
es todo lo
muy transparente y al contrario, es que justamente claro. Es decir que de malo hay en publicar un dictamen del Consejo de Estado, que tiene que ver eso con una situación de urgencia o con una situación extraordinaria o con la eficiencia, al contrario.
Es que además cuando hay transparencia hay procesos y se pueden ayudar, se puede buscar a alguien que ayude y llegar donde no se llega por sí mismo. Mientras haya ocultismo, mientras haya reglas no publicadas, mientras no haya transparencia, pues es mucho más difícil delegar o subcontratar o repartir.
A ver, que yo no he entrado en la forma, ¿eh? Yo he entrado en el fondo, en las cuestiones que se plantean desde el punto de vista de la aplicación de los fondos que nos van a llegar. O sea, otra cosa es los mecanismos de control que se establezcan al respecto. Y yo entiendo que esos mecanismos de control, repito, no pueden ser los que teníamos en el pasado reciente, sino que habrá que realizarlos donde se juegan elementos evidentemente de transparencia, de concurrencia perfecta, donde los proyectos estratégicos para recuperación y transformación estén de alguna manera vinculados también al sector privado, donde haya todo un procedimiento, un plan de recuperación que esté decidido de forma rápida para poder ejecutarlo. No olvidemos que el plan de recuperación hay que presentarlo a finales de marzo, que luego Bruselas tiene 2 meses para decidir y dar el visto bueno, y que el Consejo Europeo además tiene 1 mes adicional, con lo cual estamos hablando de mecanismos bastante regulados a lo que es la concesión de esos fondos estructurales, que no vamos a ver hasta finales de año. Por lo tanto, pues hay que conjugar elementos de control control con los elementos de agilidad en la gestión de esos fondos, porque tenemos 3 años para su aplicación, y si no vamos a perder mucho dinero y muchas acciones que se pueden ejecutar.
Y lo que dicen los datos es que el Gobierno de España, que las administraciones de España no son demasiado competentes en esto. Los últimos datos muestran que a finales del año 2020 se habían ejecutado el 43% de los fondos europeos estructurales y de inversión. Y eso que parecía que se había aumentado un poco el ritmo, pero siguen siendo el 43%, es decir, la mayor parte sin ejecutar.
Es que España es el país que menos dinero ha gastado de la Unión Europea de los fondos estructurales, peor dato está dando.
Eso
por lo tanto, o hacemos bien los deberes o difícilmente, repito, vamos a sacar la máxima rentabilidad de esos fondos que van a llegar, efectivamente. O sea, el porcentaje de aplicación de ejecución es ridículo respecto a otros países donde se está dando el 70 o el 80%.
Pero, Juan José, es que hay un problema estructural en España, que es un problema de distribución competencial entre Administración Central y comunidades autónomas. Entonces, eso está metido en el ADN de los políticos porque está consagrado en el título 8 de la Constitución. Entonces, mientras exista esa distribución competencial y esa discusión de galgos y podencos de quién tiene en un determinado momento la competencia para ejecutar una determinada actuación, porque Bruselas no se relaciona con las comunidades autónomas, se relaciona con la Administración Central. Entonces, desde que llega una decisión hasta que después se ejecuta, pues obviamente eso pone de manifiesto un elemento que ya está en el debate desde hace mucho tiempo, que es que si la estructura territorial o la organización territorial que tiene España es la más adecuada para conseguir la eficiencia, la libertad y el bienestar de los ciudadanos, o si por el contrario pues, se traduce constantemente en una lucha entre 1 y 17 que son las comunidades autónomas. Si además sumas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pues imagínate.
Sí, sí.
No, al final es como una especie de partido, a ver quién tiene más, pero sin saber el para qué, ¿no? Y al final los perjudicados, pues los ciudadanos, las empresas y los de siempre, porque la complejidad desde luego no se lleva nada esta temporada. O sea, y si encima se lo ponemos complejo y no sabemos para qué los hemos pedido, pues por eso se utiliza solo el 43%. O sea, estamos igual que siempre, con el solape de administraciones, con las reglas y el oscurantismo y con el ciudadano perjudicado y esperando.
Veamos los datos, si os parecen, sí, precisamente. Perdón. No, adelante, Juanjo, y luego vemos los datos.
Sí, no, es un dato. Has dicho tú hace un momento el 43% de ejecución.
Sí.
Eso se refiere al año 2020.
Sí.
Y es consecuencia precisamente de la flexibilización de los requisitos necesarios para poder ejecutar el gasto asignado en el marco de apoyo financiero en ese año. Si nos vamos al 2019, el grado de ejecución presupuestaria de los fondos estructurales era del 33%. O sea, que quiere decirse que ahí hay un elemento que nos ha hecho pues a incrementar 10 puntos de ejecución como consecuencia de cierta flexibilidad en lo que es el manejo de esos fondos estructurales.
Sí, los datos que os citaba, hablábamos de los contrastes entre lo público y lo privado en España. Adecco ha hecho un análisis de cómo se han comportado los salarios en el año 2020. Han disminuido prácticamente en todos los casos. Y eso que se ha regulado al alza el salario mínimo, recordamos. Pues lo que dice su director, Javier Blasco.
Desde comienzo del año 2017 se viene produciendo un crecimiento. Sin embargo, llevamos ya 3 trimestres consecutivos con caídas de los salarios, salvando la excepción de la región de Murcia, que ha incrementado un 1%. La pandemia y los ERTES han influido negativamente en esta caída.
Hablamos, claro, de los salarios privados.
Claro.
Sí, porque en el sector público te aseguro que no ha habido ni ERTES, ni ERES, ni reducción ni salarial. Es decir, lo que sigue habiendo es captura de renta por parte de quienes tienen además la decisión del manejo del presupuesto respecto al esfuerzo del sector privado, donde se está produciendo los ERES, los ERTES, las reducciones de salarios, no es desde luego en la administración pública.
Estamos en
y
la...
los cierres, sí, y los cierres, Hermenegildo, los cierres. Porque
bueno,
ojalá
que se produjeran cierres en la administración pública. La cantidad de chiringuitos
y de organismos inútiles,
claro, que hay que cerrar, de observatorios y de todas estas mamandurrias y de los 7.000 asesores. Yo no entiendo cómo puede haber tantos asesores, sobre todo cuando miras el perfil de los asesores y en muchos casos la condición de asesor tiene determinada porque comparte el mismo apellido que otro que está en otro ministerio o que otro que está en otra comunidad autónoma. Podemos poner muchísimos ejemplos de hijos, hijas, nietos, primos y con militones de partido que son asesores. ¿Asesores de qué? Si no han hecho la OCO nunca en otro en su vida.
¿Compartimos pronóstico de lo que viene, de lo que nos espera en España, en la economía? ¿Se recuperará, como está diciendo el gobierno? ¿Qué es lo que dice el gobierno? En un instante lo escuchamos.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía. Luis Vicente Muñoz.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
La Gran Tertulia de la Economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros que las bolsas de Europa van a abrir este martes con caídas ligeras, entre 1 y 2 décimas, está bajando el futuro del Eurostox. El futuro del IBEX exactamente pierde 2 décimas, son 17 puntos, está en los 8.355. Y el americano, después de la casi fiesta que vivió ayer Wall Street, con los bonos más tranquilos, pues el futuro del mercado americano, el del S&P 500, baja 3 décimas solo. Está en 3.885, según estoy viendo en las pantallas de XTV.
Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
La Gran Tertulia de la Economía en Capital Radio, hoy con Juan José Rubio, con Isabel Aguilera y con Hermenegildo Altozano. ¿Que cómo vienen las cosas en la economía? Pues quizá lo último que podemos tomar como referencia es lo que dijo en la televisión pública la ministra de Economía, Nadia Calviño, que por cierto todavía no dice nada de las proyectadas ayudas directas a las empresas.
Y aunque la economía está aguantando, las exportaciones están aguantando, el sector industrial está aguantando bien, lo cierto es que enero y febrero están siendo meses malos en el ámbito laboral.
Esa es la visión. ¿Cuál es la vuestra, Isabel?
Pues yo creo que la recuperación no va a ser desde luego este año. Y además es que no estamos preparados para no tener verano, porque vivimos dependientes del sector del turismo, que no creo que se recupere. Y tampoco tenemos planificación para enfrentar una era de pandemias encadenadas o intermitentes, porque eso es lo siguiente con lo que amenazaba ayer Europa, diciendo es que esto va a ser la nueva normalidad, o sea, de tener una pandemia detrás de otra. Y si confiamos en el turismo, pues nada. Y como habrá hundimiento de empresas, pues habrá mayor paro. Y al haber mayor paro, la construcción se hunde. Y entonces, pues sin construcción y sin turismo, España no es nada. Pues porque se han abandonado durante mucho tiempo la parte industrial y la parte de investigación y desarrollo. Y tenemos una economía dependiente pues de estos sectores. Y ninguno de los dos, bueno, la construcción se ha ido manteniendo, pero yo creo que en cuanto acaben los ERTE y empiece la gente a quedarse sin trabajo, sin perspectivas, pues también se parará y ahí estamos. O sea, al final lo único que vamos a poder, en lo que se va a poder trabajar, va a ser en reparación de mobiliario urbano destruido por los vándalos que estamos viendo, y hacer reparaciones de todo lo que destruyen, eso sí, a costa de que hundir también el sector de los seguros. Y suma y sigue.
¿Tu pronóstico, Juan José Rubio?
A ver, yo pienso que va a depender mucho de dos circunstancias. En primer lugar, la vacunación, cómo vaya el proceso de vacunación y realmente cómo lleguemos al proceso de vacunación a mitad de año. Y en segundo lugar, pues el tema de los fondos europeos, según cómo vayan llegando. Evidentemente, tal y como están las circunstancias, es difícil que antes de verano, primero, haya un control de la pandemia con la vacunación y, en segundo lugar, que la llegada de los fondos europeos sea relevante. En estas circunstancias, pues yo pienso que el primer semestre va a ser un primer semestre bastante duro. O sea, de hecho, el primer semestre lo vamos a cerrar con una caída, yo creo, que en torno al 0,1%. Y que esto nos lleva a que al final del año, pues el incremento en el Producto Interior Bruto sí se produce, que esperemos que sí, como consecuencia de una reactivación económica en el segundo semestre, no va a superar el torno al 3,5%. Fijaros bien que las previsiones eran del 7, del 8, del BBV en las últimas, el 5,5%. Yo creo que eso ahora mismo, y tal y como están las circunstancias, es irrealizable.
Y Hermenegildo, ¿cuál es tu visión?
Mira, yo soy más optimista. O sea, yo creo que la velocidad de vacunación va a llevar que pueda haber mucha más movilidad y más normalización en la actividad económica. Yo creo que tenemos la suerte de que no ha habido destrucción de infraestructura. Es decir, esto no es una guerra, esto no es la Segunda Guerra Mundial, que hubiera que reconstruir pues infraestructuras dañadas. Las infraestructuras están ahí, la fuerza laboral está ahí, es decir, no hemos tenido millones de muertos en una gran guerra, sino que la gente sigue formada y ha seguido formándose. Y yo creo que la recuperación va a ser muy rápida, y una muestra es la que ofrecen los datos de la Comunidad de Madrid, ¿sí?, con un crecimiento del 4,4% en el último trimestre. Entonces, eso yo creo que son señales de esperanza. Creo que la recuperación del turismo, de la que hablaba Isabel, puede ser muy rápida. El otro día yo hablaba con un hotelero y me decía que estaban empezando a tener una llegada masiva de reservas por parte de turoperadores británicos y alemanes, lo cual es indicativo pues de cuáles son los números que están manejando. Y luego, en los grandes bancos de inversión, tanto los análisis de Goldman Sachs como los de JP Morgan, pues apuntan a que va a haber una clarísima recuperación y una luz al final del túnel. Algunos la sitúan en verano y otros la sitúan en octubre. Entonces, yo creo que, igual que hemos tenido caídas del PIB de dos dígitos, podemos tener crecimiento en el PIB de dos dígitos.
Ojalá, sí. Hermenegildo, yo no soy nada optimista para este año, desde luego. O sea, no creo que lo consigamos.
Sí. Yo me remito al comienzo del programa.
son preocupantes los datos que nos están llegando de nuevo a repuntes de infecciones y hospitalizaciones en algunos países de la Unión Europea. Y esto, bueno, pues de alguna manera va a condicionar evidentemente el futuro de... no hay que olvidar que gran parte de nuestras exportaciones van a la Unión Europea y, por lo tanto, cualquier tipo de caída en la actividad económica en esos países nos va a repercutir directamente también desde el punto de vista exportador. Así que yo me gustaría ser más optimista de lo que puedo ser en este momento.
Sí, en minutos tendremos los datos del paro registrado y ahí veremos un mes de febrero que ha sido realmente malo. Aunque el problema de todo esto parece estar en cómo reconvertir los empleos de bajo valor añadido en los que una nueva economía que supuestamente están haciendo a toda velocidad detrás de todo esto, pues necesita o está reclamando. Incluso ya hay un montón de puestos de trabajo en nuestros espacios de Big Data, por ejemplo, lo están contando quienes llevan estas iniciativas, que no se cubren porque no se encuentran perfiles. De esto sabe Isabel, ¿verdad? Que la demanda tecnológica
sí, pero,
no está
pero, encontrando pero una respuesta. Cosa es la formación masiva que tenemos y otra es la formación de calidad y la formación en áreas que sean demandadas por la empresa. Esto no es más que la muestra del distanciamiento histórico entre universidad y empresa, entre cantidad y calidad. O sea, que no sé, es que yo hoy, por lo visto, mira, no estaba tan bien, me he levantado un poco negativa.
Ya. Bueno, realista o quizás viendo más la parte negativa que la positiva.
Hombre, el tema es que está claro las posibilidades que hay y las áreas en las que hace falta refuerzo de talento. Tenemos talentos, pero dirigidos a otras áreas. Entonces, por eso el área industrial y el área tecnológica y el área de I+D, pues necesita, como dicen en las evaluaciones, necesita mejorar. Y el turismo, ser dependientes del turismo y de la construcción ha funcionado en cantidades masivas, pero no es sostenible en el medio y largo plazo con el rol que nos toca jugar en estos tiempos.
Es curioso.
Fíjate, Isabel, yo creo que sí es sostenible tener un país cuyo componente, uno de los componentes fundamentales de tu PIB es el turismo. Es decir, yo creo que
si
lo ponemos... No, pero si es que eso de calidad, eso de los adjetivos, vamos a ver, eso ya al final del mercado ya hay zonas de España que tienen turismo de altísimo nivel y otras de bajo nivel. El turismo es un negocio de masas. Es decir, el turismo, para que sea una industria de verdad, necesitas 80 millones de visitantes. 80 millones de visitantes, si tú quieres tener jugadores de golf y visitantes de exposiciones, pues tienes un porcentaje, pero no al 100%. Entonces, todos los países que son potencias turísticas, y la primera es Estados Unidos, se basan en grandes números, y ahí el funcionamiento fundamental es el de los tour operadores. Es decir, esto no es una pareja de millonarios americanos que vienen un fin de semana a Madrid a visitar el Museo del Prado, que también, pero se trata de mover millones de personas y de llenar aviones, y eso es Ryanair, y eso son las low cost, que también generan empleo y riqueza, y que generan infraestructuras aeroportuarias, etcétera, etcétera. Es decir, no es un tema de turismo de calidad, es un tema de turismo. Y ya, España es una potencia...
Para ese turismo hay un montón de competencia, Hermenegildo, como sabes. Hay otros países que empiezan
como
a tener...
Como en todo, Isabel, claro, y en el claro. De calidad hay más competencia todavía.
Que sí. Es que ni una cosa ni otra va a ser suficiente. O sea, que necesitamos eso y mucho más.
Cierto. Bueno, y debate inteligente en este sentido y en estos últimos minutos de la gran tertulia de la economía, además de dar las gracias a nuestros invitados, a Hermenegildo Altozano, a Juan José Rubio y a Isabel Aguilera. Muchas gracias a los tres, por cierto. Siempre es un placer escucharos.
A vosotros.
Quiero adelantaros que hoy empezamos en Capital Radio una nueva tertulia debate de alto nivel, en colaboración con la Fundación Transforma España. Reyes Escolano, que es la directora de la Fundación, creo que ya está en contacto con nosotros. La estrenamos a las 8:30 de la tarde dentro del programa El Balance, que dirige y modera Federico Quevedo. Reyes, buenos días. ¿Quiénes van a estar en el debate de hoy? ¿Y de qué habláis?
Hola, Luis Vicente, buenos días. Sí, como comentas, esta noche iniciaremos una serie de debates desde Transforma España y nos estrenamos con el tema del independentismo. Tendremos como contertulios a Esther Vera, directora del diario ARA, a Josep Ramon Bosch, historiador, empresario y expresidente y fundador de Sociedad Civil Catalana, y a Eduardo Serra, presidente de la Fundación Transforma España. ¿Queremos que Cataluña sea independiente? ¿Creemos que se puede desmembrar España? A los oyentes de Capital Radio que quieran respuesta a estas y a otras cuestiones, les esperamos esta noche a partir de las 8:30.
Pues nos escucharemos. Nueva tertulia de alto nivel, con enfoque claro también, especialmente económico, como es Capital Radio. Gracias, Reyes, y gracias a todos.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.